Bueno, pero pues eso es lo que está pasando. Y Cárdenas, ¿qué tal la despedida de Cárdenas de los cafeteros ayer?
Ay,
¿qué tal?
No, pues
con que ustedes están pensando que les podemos dar otro auxilio monetario si el precio interno del café se les pone baratico. Olvídense. Asuman su responsabilidad. Manejen su negocio. Claro, cuando el padre de él, el doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez, dejó la federación en rines, cuando se robaron el Fondo Nacional del Café, todo él enterito, y cuando Colombia perdió 50 años para llegar con su café a la mesa de los consumidores directamente sin pasar por las orcas caudinas de los tostadores de café. Entonces, ahora sí, ahora, ¿se acuerdan ustedes? Pues claro que se acuerdan, si lo revivimos ahora, la tragedia de Armero.
Sí, señor.
¿Con qué pagó el gobierno de Belisario Betancur los gastos inmediatos de Armero? ¿Con qué se hizo la atención de la gente? ¿Quién, de dónde sacó recursos Belisario Betancur para atender a Armero? William, del café, del café, del Fondo Nacional del Café. Si mi memoria me debe fallar, pero creo recordar que fueron 10 mil millones de pesos de aquella época, que era una cifra colosal. Bueno, entonces a los cafeteros que les dieron esas noticias, a los cafeteros que le acabaron la flota, le acabaron ACES, le acabaron el Banco Cafetero, le acabaron las corporaciones financieras, le acabaron todo, ahora les dicen, hasta luego muchachos, si te vi, no te conozco. ¿Cómo le parece?
Entonces,
no creo que eso se vaya a quedar así. Hay que ver ahora la reacción de los cafeteros, ¿no? A ver qué va a pasar. Yo creo que van a venir con toda, ¿no?
Ay, Monserrat, ay, pobrecito, los cafeteros son tan desorganizados, los pobres. Les nombraron un gerente de la federación que es un empleado de Santos.
¿Exacto?
El señor Vélez es un empleadito de Santos. No tiene ninguna independencia, no tiene ninguna capacidad de hablar duro. Ni va a hablar duro, además porque él está comprometido, totalmente comprometido con la absurda política externa de la Federación de Cafeteros, como durante 20 años. Todo lo que él ha hecho en la vida es trabajar en la Federación a órdenes de un sistema que consiste en no venderle café al consumidor, sino vendérselo al intermediario, al tostador. Y entonces, ¿con qué autoridad moral le va a revirar a Santos? ¿O le va a pedir algo? ¿O le va a levantar la voz a Santos? Olvídense.
Sí, pero bueno,
olvídense.
Dentro de los cafeteros hay un sector que no come, no traga entero, como dicen ustedes, ¿no? Hay que ver también si se van a revelar.
La dignidad es cafetera. ¿Qué pasa con ellos? Las compran con mermelada, las compraron con bultos de...
No, no sean tan negativos.
Las compraron.
Perdieron la oportunidad de oro para haber elegido un gerente de la Federación de Cafeteros Independiente, un gerente que pudiera dar la batalla, un Luis Guillermo Vélez Cabrera, por ejemplo. Perdieron la oportunidad y eligieron un empleado del presidente Santos. Entonces, que se lo aguanten y que se queden callados. Y la despedida de Cárdenas fue clara. Olvídense de que les vamos a dar un peso.
Eso tiene que ser que Cárdenas estaba muy triste con la noticia del endeudamiento, porque como usted lo mencionó ayer, doctor Londoño, el aumento del precio del dólar aumenta el endeudamiento colombiano a unas cifras reveladoras. Por ejemplo, el aumento del dólar precave, por ejemplo, que se vaya toda la plata, todos los billones en la infraestructura del gobierno de Juan Manuel Santos y Vargas Lleras.
Pues
por ejemplo,
solamente el sobrecosto de la deuda externa por cuenta de la devaluación de la deuda externa pública alcanzaría los 77 billones de pesos.
Imagínese eso.
Así pues que haga usted los cálculos.
Bueno, por eso.
No ha empezado
eso.
Todo el posconflicto realmente, ¿no?
Monserrat, la devaluación fue la devaluación precipitada y a la carrera, la que no se fue haciendo paulatinamente, la que se contrarrestó con capitales golondrina, la que se contrarrestó con toda clase de maromas, con inversión extranjera directa, con los precios altísimos del petróleo. Entonces tuvimos una revaluación, hasta que quebramos al sector exportador del país, quebramos a los que nos podían producir dólares, quedamos en manos de los capitales golondrina, que se fueron. Es que las golondrinas se van cuando hace frío. Entonces, se fueron. ¿Y ahora qué? Ahora la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? Debíamos 56 mil millones de dólares, la deuda pública externa. Debemos 65 mil. ¿Cuánto era 56 mil por 1850 por el dólar Cárdenas? ¿Alguien tiene ahí una calculadora para que multiplique 56 por 1850?
Espera, sacamos la calculadora, doctor Londoño, y hacemos el cálculo. Calculadora en mano, porque son...
A ver, 56 mil...
Bueno, son 120 billones, hagámoslo a 2000. Redondeémoslo a 120.
No, pero 2000, pero bueno. Son menos de 2000, de 2 billones, menos de 2 billones. Menos de, perdón.
No,
de
200.
Ay, no siento. No, por Dios, 56 por 1 con 8, ¿cómo le va a dar 200?
103.600.
Sergio, por Dios. Dios mío.
Como la calculadora.
Ah, pero por Dios, pero es que con tablas de multiplicar, las que no se sabe...
Por eso yo escondo la calculadora cuando el jefe pregunta, Sergio.
Por eso, el Contralor General de la República puede excusarse porque él no se sabe más allá de la tabla del 6. Pero, pues aquí debemos ser precisos, además porque tenemos calculadoras. 56 mil millones de dólares multiplicados por 1.850 pesos el dólar. Y ahora debemos 65 mil millones de dólares, pero no multiplicados por 1.850 y no por 3.200. Entonces, hagan las dos operaciones, y es que no es muy difícil para los computadores de ustedes.
Sí, es una...
Se dobló de 103.600 a 208.000.
Muy bien, esa es la situación. Y entonces eso fue lo que le produjo Cárdenas. Cárdenas no estaba enojado por el cupo de endeudamiento. Cárdenas está aterrado porque la deuda pública externa se le multiplicó por dos. Así de sencillo. Ese es el resultado de la gestión económica de Cárdenas. La deuda pública externa doblada. ¿Y con qué la va a servir? ¿Y cómo la va a tener? ¿Y cuáles van a ser los balances de Colombia?
Esos cálculos del dólar Cárdenas, los doctor y compañeros de la mesa, Dios bendito.
Bueno, bueno, y hágame otra cuenta. El que tenía acciones de Ecopetrol, de 1560 era lo que valía la acción de Ecopetrol, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Muy bien, la tenía en Nueva York. Entonces, esos 1560 pesos... divididos por 1850 le da los dólares que valía la acción de Ecopetrol. Hoy vale 1260 pesos, pero hay que dividir es por 3200. El que tenía acciones en dólares o el que haga el cálculo en dólares de su acción de Ecopetrol sabe que se le robaron su platica, lo dejaron en la calle. Ni les pido cuánto da eso, porque las computadoras de ustedes como que no funcionan, pero...
Y la pregunta, doctor Londoño, es ¿dónde va a parar esto?
No, déjelo ahí, Sergio, ¿para qué nos ponemos a preguntar dónde va? ¿Dónde llegó? Si yo soy un ciudadano en Nueva York, una empresa en Nueva York, y compré acciones de Ecopetrol, 1.560 pesos me costó la acción, eso tiene un equivalente en dólares de 1.850. Hoy vale 1.260 pesos... dividido por 3.200. ¿Cuánto vale en dólares la acción de Ecopetrol hoy? Para que usted se dé cuenta de lo que ha sido la quiebra de los dueños de las acciones de Ecopetrol. ¿Y quién es el principal dueño de las acciones de Ecopetrol?
La Nación, nada más y nada
menos.
Muy
bien. Ecopetrol, la Nación tiene que más del 80%, ¿no es cierto?
Sí, señor.
De las acciones de Ecopetrol.
Sí, señor.
¿Y en cuánto se le han desvalorizado las acciones? En términos de dólares, ¿qué es lo que cuenta? Esa es otra quiebra. No solamente es la quiebra de la deuda externa, es la quiebra de la Nación, porque su principal activo no financiero, que es Ecopetrol, se le volvió nada. Vemos, Serrat, ¿por qué estaba tan triste nada. Y tan...
Y para los dividendos, doctor Londoño, es que los dividendos es la gran angustia.
No, inversión es muy chiquita, Ecopetrol es absurda. Pero mire, dice un oyente...